Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.
En la cafetera y hace calor. Debajo de la higuera y hace calor. Pregúntale a quien quieras, pregúntalo.
Hace calor sin contemplaciones. Oye, esta letra, vamos, se escribió hace tiempo ya, pero sigue vigente.
Kiko Veneno muy grande. Vamos.
Sin duda. Las 8 y 6, en punto 7 y 6, en las Islas Canarias. Y después de escuchar las noticias, las que de verdad importan, que son las que nos ha traído el equipo de informativos de esta casa en voz de Adrián Gil, mi compañero Adrián, nosotros vamos a dar voz también a otras que son noticias curiosas y que también merecen pues ser conocidas por todo el mundo. Así que vamos con nuestras noticias al sol. Atentos, porque el titular es para que lo analicemos detenidamente. Ponteareas premiará a los funcionarios que cumplan el 90% de su jornada laboral.
Ahí está, la tierra de Álvaro Pino, nada menos, ganador de la vuelta, de una Vuelta a España, Ponteareas en Pontevedra, han puesto esta medida muy polémica para combatir el absentismo y que no ha sentado bien ni entre los habitantes de la localidad,
normal,
ni entre el resto de los grupos políticos que forman el Ayuntamiento de Ponteareas. Consideran que se trata de una obligación a trabajar, por supuesto, y no solo cumplir el 90%, sino el 100% de tu horario. O sea, fíjate, esa es la idea. Bueno,
claro.
Y esto no tiene por qué implicar una bajada de sueldo. Bueno, implicaría al revés, una bajada de sueldo,
claro,
si no lo cumples.
O sea, si te contrato para X horas y me haces menos, pues evidentemente, proporcionalmente, el sueldo también debería ser menor. Es que la lectura que sale ya de aquí es que ya se conforman con un 90%. O sea, el 100% de la jornada que alguien, que un funcionario en Ponteareas, que supongo que también se habrán indignado, porque no, supongo que no todos serán merecedores de este incentivo.
No lo comparte, o sea, todo el mundo, ¿no?
Evidentemente, claro, pero que alguien piense esto, lo lees y dices, o sea, que allí nadie lo hace al 100%, y ya, como cuando yo le digo a mi hija, a mis hijas, yo les digo, venga, ordenad la habitación y haced la cama o lo que tengan que hacer, y al final vas y haces, venga, con que ordenes el cajón es suficiente, ¿sabes? Porque somos así, digo, los papás, o al menos yo, pues supongo que será lo mismo, en fin, no sé, vamos a dejarlo aquí. Se les rompió el amor, ¿sí? A Disney se separa de Netflix y lanzará su propia plataforma dentro de 2 añitos.
Con el objetivo de tener una relación más directa entre consumidor y creador de contenidos, la compañía lanzará esta plataforma que incluirá todos los canales del grupo, así como sus contenidos propios y el deporte. Una apuesta que no creo que falle, sobre todo para familias con pequeños en casa. No sé qué te parece a ti.
Pues a ver, que yo tengo unos amigos que los niños, sus hijos, dicen, ponnos una peli de las que sale la lámpara y chafa la letra ahí. Ya directamente Pixar es una institución en sí misma. Pixar, Disney, que va todo unido. China, atentos, que en China consiguen crear el insecto más grande del mundo.
Pues se trata de un insecto palo de 64 centímetros y que ha superado a su madre, que ya medía 62,4.
Eso no es un insecto palo, eso es un perchero.
Sí, totalmente, vamos. El bicho ha sido criado en el Museo de Insectos donde encontraron a su madre. Pues un poquito de repelús ya da el bichito, ¿no?
Todos los seres vivos tienen derecho a la vida, pero ahí, no sé, un bicho palo de 64 centímetros. Uy, que sí, que da repelús.
Encuéntrate tú eso en la pared de la habitación, ¿eh? Encuéntrate tú eso en el baño.
¿Te imaginas?
¿Sabes? No me imagino, no quiero.
¡Mamá! ¡Que hay un bicho! Y vas allí y te encuentras un bicho.
Lo coges como si fuera
un rascador. Un rascador de espalda. No sé. Bueno. Quita. Atento. Hombre, no había sonado hoy.
Qué raro.
Llevamos 1 hora y 9 minutos de programa y no había sonado Despacito. ¿Qué nos está pasando? Chicos, no os reconozco.
Pues porque debe ser que ha llegado hasta aquí el veto del Instituto Vasco de la Mujer, que pide, por favor, que se prohíba esta canción tan desconocida de Luis Fonsi, y la ha vetado para las fiestas de Vitoria.
Sí, que ya terminaron esta semana, bajó ya Celedón y subió Celedón, desapareció.
El motivo principal es, sorpresa, su contenido machista. No es la primera vez, parece ser, que ya se prohibió en Malasia hace un par de semanas.
Claro, pero con todo el respeto a todos los amigos de Malasia que nos están escuchando, digo yo que somos una sociedad distinta, ¿eh? Yo no digo ni mejor ni peor, digo diferente. O sea, Alba, tú eres la mujer que estás aquí en esta mesa. Y sin entrar en polémica ni nada más, ¿Despacito te parece que contiene una letra machista?
Se ha puesto nerviosa.
Me he puesto nerviosa que casi lo tiro todo. A ver, claro. Es que esto es meterse ya mucho...
No. Si te pido algo, una respuesta superficial por la que nadie no te pueda juzgar.
¿Así, a bote pronto? No.
Vale, pues ya está.
Ya está. Ya está. O sea, hay muchas peores, de verdad, hay muchísimas peores de reggaetón que han sido famosas y son peores, ya está.
Bueno, pero lo que está claro es que, independientemente de todo, no es la única canción que ha sido censurada alguna vez.
Y con otro pasas el rato, vamos a ser felices
los cuatro. Bres.
Lo que estamos aquí, felices, sí, felices.
Muy
estamos.
felices. A ver qué ha pasado con Maluma.
No sé esta que te parece, Alba, pero Maluma también... se ha sumado a este carro, aunque en este caso no es que hayan prohibido sus canciones en las fiestas, sino que el Ayuntamiento de Tenerife, no sé qué es peor, el Ayuntamiento de Tenerife ha retirado las ayudas a su concierto por sus letras machistas también.
Bueno, pero ahí yo creo que el Ayuntamiento está en su pleno derecho para decir, oye, apoyo o no apoyo un concierto, llámalo X, del artista que sea, está en su pleno derecho. Ya prohibir la canción y demás. No sé. Que igual me estoy metiendo también en un jardín del cual es lo único que puedo salir es mojado. Así que lo vamos a dejar ahí. Más canciones que han sido censuradas en alguna ocasión. Uy. Esto suena a rock, ¿sí? Que sepan todos nuestros oyentes que en esta mesa de los cuatro... el que no habla es el único, o sea, el que habla es el único que no está cabeceando hacia adelante llevando el ritmo de la guitarra. Los otros
aquí
tres,
somos
sí.
Todos de rock, me temo.
O sea, que esto, a ver, fue la su majestad, la reina de Inglaterra, que censuró a los Sex Pistols o no.
Más o menos, Luis. La BBC lo sacó de su lista de canciones porque consideraba que era ofensivo para la corona. Así que bueno. Más o menos. Pero vamos, no la lió tanto como otra reina, la del pop, en este caso.
Pero esta canción concretamente, esto es Madonna. Pero esta canción, esta la versión de ABBA, del Gimme Gimme, no es la que se... ¿Está la censurado?
Fue con su canción Erótica,
amigo.
En 1992.
Es que ahí
es que aquí...
Ahí se vino arriba, claro. No, sí. A ver, a mí me gusta mucho Madonna, pero ese disco todavía me cuesta entenderlo.
También
hay que procesar,
gusta,
hay que procesar
sí,
a Madonna.
Sí. Es
ahí,
esto pero... que dices, ¿qué hacen ahora? No. Y te digo, y te lo dice alguien que le gusta Madonna, que tú vienes a mi casa y tengo los CDs, los últimos no tanto, pero todos un buen paquete de CDs. Y el de Erótica, ay, ese no está.
Se le fue un poco. En el videoclip y la letra estaba un poco subidita de tono, digamos.
Sí.
Y además de ser prohibidas en muchos países, incluso la MTV dejó que el videoclip solo saliese a partir de medianoche. O sea, horario no infantil, me imagino.
Pues no, creo que no hace falta que digamos nada más ni que añadamos más. Eso sí, ¿alguna otra canción?
Sí, una muy absurda. Escucha.
¿Ah, sí? ¿Tienes de malo esta canción? Que dice Aeroplane, no dice nada más.
Ya, bueno. Pues que después del 11S... Sí. La radio estadounidense Clear Channel, al parecer, hizo una revisión de todas las canciones y solo por el título, Aeroplane, pues bueno, fue censurada.
¿Aeroplano ya está
por
directamente
el título,
fuera?
Sí, después del 11S ya sabes que la cosa era sensible, entonces bueno.
Ay, no tiene, sí, hombre, pero tiene que haber un punto también de cordura dentro de la sensibilidad, no sé. Pero bueno, esto se queda ahí como ya forma parte de la historia, por viajar atrás. De todas formas, yo creo que esto también va un poco como esas creencias que nadie te corrige cuando eres un niño y que tú las asumilas, pues aquí igual. Todo lo que tienes bien, pues todo lo quitas, ¿no? Esas preguntas, mira, cuando digo las creencias o las preguntas son que para ti eran una verdad absoluta. Alba, ¿sabes de lo que estoy hablando? Pon algún ejemplo y sálvame.
¿Quieres
sálvame.
Que te cuente? Bueno, te voy a contar la primera. A mí mi madre, cuando me daba la papilla de pequeña, me decía, abre el boqui que va el sopi. Pues yo, hasta hace un par de meses, había entendido toda mi vida, abre el boqui que va Snoopy. Y todavía se están riendo de mí en casa. Lo siento. Bueno, empezamos.
No más. Tienes un latigazo por ahí que nos ha... Porque nos ha dejado así... Ahora.
Bueno, ¿qué le hago? Si me cuesta, soy dura de mollera, ¿qué le hacemos?
Espera un poquito. Las ocho y cuarto. ¿Llamamos a Inmaculada ahora? Sí, nuestra compañera.
Por favor.
A llamar. Atentos a todos los amigos de COPE. Si nos habéis escuchado antes, sabéis que una componente de este equipo es Inmaculada. Cabello de Alba.
Pequeño Pony.
Que es Pequeño Pony, que nosotros llamamos cariñosamente Pequeño Pony, por la dulzura que ella transmite, que nos recuerda pues la dulzura del Pequeño Pony, ¿no? Es alguien así como muy angelical, como muy,
claro,
muy inocente en sí misma. Pues resulta que se va de boda. Entonces, está de boda hoy. Y nos pidió permiso, pues claro, evidentemente, mujer, pues vete de boda. Pero le vamos a llamar en directo, claro, con el riesgo que conlleva el llamar en directo sin previo aviso, que puede coger la llamada o no. El caso es que estamos marcando... Hombre, deduzco que hasta ahora... ¿A qué hora era la boda, por cierto? ¿8:30? A ver si va a estar en la ceremonia también. Tampoco es plan, ¿eh? No, era las 8:30. Nosotros ahí respetamos, pero nada, no...
Quedaba ya poquito.
Que no debe llevar el móvil, claro, con el palabra de honor y todo.
¿Dónde lo mete?
Claro.
¿Dónde lo mete?
Pues luego lo intentamos un poquito más tarde. Sí, luego lo volvemos a intentar. Gracias, Urbano. Urbano ha salido aquí, vamos, disparado.
Escopetado.
Hacia el teléfono ahí, directamente. O sea que es... Bueno, corramos un tupido velo.
Sí, voy a seguir contándote las de los demás.
Sí, las de los demás.
Los fallitos de los demás, ¿vale?
Venga, va. Bueno, abre la boca y que viene Snoopy.
Es que era Snoopy, te juro que sonaba así. Bueno, que todo comenzó... Snoopy, no sé.
¿Pero qué es
Cosas
Snoopy?
Cosas de niños, Luis.
Sí, pero tú ya dejaste de ser una niña hace 2 meses seguro, ¿sabes? Snoopy.
Snoopy, me sonaba bien. Me sonaba bien, así como... El usuario Lar Baron publicó en una conocida red social.
Ahora, esta es de las veces en las que la radio debería tener ojos para ver nuestras caras ahora mismo, porque estamos mirando. Javi, nuestro técnico, está mirando. Javi, estoy mirando yo, le estamos mirando así como diciendo...
Pobrecita.
¿En serio? Pero claro, es que no sé si adoptarte, pedir subvención...
Quiérame.
No sé exactamente. Venga, va, sigue. Lar Baron,
bueno, pues publicó en una conocida red social que de pequeño su padre le decía... Oye, el conocimiento es poder, Francis Bacon. El conocimiento es poder, dicho por Francis Bacon. Pero él entendió que el conocimiento es poder y que Francia es Bacon. Y es que nadie, absolutamente nadie, le corrigió hasta que un día le dijeron que en Francia pues solo estaba París y la Torre Eiffel, que qué tenía que ver con el bacon.
Pues otro momento, Snoopy.
Otro momento,
Snoopy. Estoy casi peor, ¿eh?
Sí,
gracias, Javi.
Es que, a ver, las cosas hay que entenderlas bien. No es lo mismo, por ejemplo, yo me baño en el río que yo me río en el baño. No es lo mismo.
Bueno, no es lo mismo, efectivamente.
Hombre, por el horario que hay se me ocurren muchas más, pero no...
Pero no.
No es el momento. ¿Eh, Snoopy? Bueno. A ver si me lo cuentas esto el primer programa. Alba, es tu cruz.
Ya, por eso me lo he guardado hasta el penúltimo, no vaya a ser
pues
que...
Pues te quedan 2 días, Snoopy. Sigue.
Hay otras respuestas maravillosas, como la de A.M. ha querido mantener el anonimato, y te leo textualmente. Un recuerdo del verano eran los madrugones para ver los encierros de San Fermín. ¿Mm? Cuando terminaban, mis abuelos siempre comentaban lo mismo. Perdón. Comentaban lo mismo. Otra vez un toro retrasado ha cogido a un corredor. Yo sentía mucha pena porque siempre era un pobre animal discapacitado que engañaba al que enganchaba un mozo. Aún sigo escuchando las risas de mis abuelos cuando lo pronuncian.
Si no me paras, me estrello. Casi te atropello porque yo estoy por ti. Sí.
Alba no habla más porque es incapaz de hablar.
Nunca
no porque
había
no tenga
visto
que hacer.
Reírse tanto.
Es que estas tonterías son las que a mí me hacen feliz. Con las que yo me río en mi casa son estas tonterías. Pero bueno.
Es que estas son geniales. Mira, yo acabo de ver uno que dice que lo publicó María. Dice, durante mucho tiempo mi sobrina ha estado convencida de que el señor que fabrica las agujas es el agujero.
Bueno,
pues está muy guay.
Es que la lógica de un niño es que es digna de admirar. Por ejemplo, la de mis primos, ya que me meto en el barro, pues meto también
Venga,
a toda mi familia. ¿Qué te parece?
Hasta el cuello, vamos ahí.
Pues a ver, es que Holanda es famosa por sus tulipanes, ¿no? De toda la vida, los campos de tulipanes enormes. Pues en su cabeza no eran las flores, sino la mantequilla de la misma marca. Así que, pues eso, cuando fueron a Holanda ya con años, con pelo en las piernas, pues preguntaron por la mantequilla y su cara pues tuvo que ser maravillosa cuando vieron que no.
Bien. Se prepara otra sección como esta para mañana, por favor, Alba. Tu felicidad es nuestra alegría.
Es que a mí la de los encierros me sigue corrompiendo la cabeza.
El toro discapacitado.
Esto es lo más. Bueno, pues enhorabuena por la intensa búsqueda y estos maravillosos documentos.
De nada.
Alba García Carpintero, si tienes alguno para después, pues tú lo sacas, ¿vale?
Claro que sí.
Con las redes sociales, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver. Un poquito de puli y a la vuelta ya está con nosotros Jorge Blas, que lo tenemos aquí. En Salga el Sol por donde salga, en COPE. Un mago maravilloso, así que ¿te apetece disfrutar un poquito de la magia? Pues en nada, aquí mismo, no te muevas.
Luis La Rodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Pero yo quería contarle una historia de una garrapata tipo ya, sino más bien chinchorro, ¿no?
Sí.
Con todo lo que necesitas, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Estoy como loco por hacer más cosas.
Pues ya lo sé, ya lo sé. Pues mira, vamos a hacer más cosas.
Bueno, ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Este fin de semana en El Corte Inglés, el límite 48 horas. Ofertas increíbles para los más rápidos. Hasta un 60% de descuento en una selección de bolsos y gafas de sol de diferentes marcas. Y también hasta un 60% de descuento en una selección de cinturones y kikois. Solo este fin de semana y solo en El Corte Inglés, límite 48 horas.
Jorge Blas, das tu palabra de mago jurando ante Merlín, Houdini, Gandalf y Dumbledore, y ante todos los magos y hechiceros, no mentir durante los próximos minutos, sea cual sea la pregunta, siempre y cuando no implique revelar ninguno de sus trucos.
Doy mi palabra de mago.
Se le ha citado en este programa por haber sido acusado de haber hecho soñar a grandes y pequeños, de norte a sur, de este a oeste del planeta, sin haberle importado nunca la raza, condición o credo de aquel que se acercara a conocer su magia. Ante estos cargos, ¿cómo se declara el acusado?
Culpable.
Bendita culpabilidad. Buenas tardes, Jorge Blas.
Un gusto, Luis La Rodera. Qué maravilla poder charlar y conversar así tan cerquita.
Oye, aprovecho. Mira que dices de conversar. Felicidades por el diálogo que mantuvisteis en esta casa hace unas semanas. Almudena Cícitu.
Es verdad, qué bonito fue. Además nos pasó una cosa curiosa, no sabíamos muy bien de qué iba y nos dijeron, hay una hora de programa y no hay guión, entonces sentaros y hablar. Pero de verdad no hay ningún tema, no, habláis y ya está. Y la verdad es que fue una improvisación muy chula y muy memorable, yo creo que lo recordaremos.
Sin duda, y la gente que nos está escuchando ahora mismo dice, pero ¿de qué está hablando, de qué hablan Jorge y Luis? Hay un espacio que se llama Diálogos, que se está emitiendo en esta casa en verano, y uno de esos diálogos, de esos encuentros, fue entre Almudena Cid y nuestro invitado hoy, Jorge Blas. Lo pueden encontrar en nuestra web y poder disfrutarlo, porque es una hora de radio, vamos, impagable sin duda alguna. Pues Jorge Blas, o Jorge Sánchez Blas, ¿cuánto hace que no te llaman con tu apellido real?
Mucho, solo la policía cuando me para y me dice, vas muy rápido, Jorge Sánchez Blas.
Y entonces esto de, bueno, yo es que soy Jorge Blas.
Sí.
Porque, bueno, originalmente es Blas con una S sola, como el de la fiesta, como el famoso Blas de la fiesta, pero tú le añades una doble S final por un motivo. ¿Y en qué momento lo haces?
Pues fue aproximadamente cuando tenía 18 años, yo empecé a viajar fuera de España y el Sánchez primero no lo pronunciaba muy bien. Y por eso decidí el Blas, ¿no? Que es el apellido de mi madre. Y luego, con una sola S no me gustaba mucho, viajé a la India en el año 99, yo tenía 19 años. y doble S significaba buena suerte, y, o eso me contaron, y me gustó la idea, me gustó, así que le puse doble S, y bueno, pues no, no ha ido mal, o sea que tal vez los hindúes tenían razón.
Pues entonces me planteo ponerme un Luis en mi nombre, oye, y un poco a ver si cuela también.
Tienes dos R's, que eso, ya es bastante.
Sí, es verdad, y son puñeteras, tú dile a un inglés que diga la rodera, te diré. Ya díselo a un español.
¿Cómo dirían la rodera en inglés? La rodera.
Sí, no, sale así. Una cosa ahí como palagosilla, ahí, pero normal, claro, intentando dulcificar. Oye, pues vamos a hablar, fíjate, me estabas hablando de 18 años. Pues yo me voy a ir un poquito atrás en el tiempo, un poquito más, ¿eh? Año 1992, el año de las Olimpiadas, el año de la Expo y el año en el que te matriculas en la Escuela de Magia del maestro Juan Tamariz. Tenías 12 añitos.
12 años, y la verdad es que fue increíble, y ese año lo recuerdo como algo especial. O sea, 1992... Es, por ejemplo, la clave de mi móvil, para que veas que estoy dando muchos datos, ¿eh?
Amigos, si os encontráis el teléfono de Jorge Blas, ya sabéis.
Sí, es un número importante para mí, y es porque efectivamente en ese año nació un poco la semilla de lo que luego sería mi afición, luego mi pasión y ahora mi profesión, ¿no?
¿Pero tú sí querías ser mago de pequeño o la magia apareció, nunca mejor dicho?
Yo pasé por muchas cosas, yo era un niño muy inquieto. Recuerdo que vi una serie que se llamaba Mistral, y era un pintor, el gran Mistral, que de repente... Y yo me compré un lienzo, empecé a pintar, luego era muy entusiasta, me gustaba el fútbol, empezaba a jugar al fútbol y era portero, me colaban todos los goles, no iba bien. Luego probé con el baloncesto, probé muchas cosas, y la magia fue una de esas aficiones que apareció, ¿no? Y lo bueno es que se quedó, o sea, fue una afición que perduró y me atrapó de una forma como nunca antes había sentido.
Pero había condiciones innatas que tú quizá no conocías.
Tal vez sí, yo creo mucho en eso, en que a veces hay cosas que te gustan mucho pero no tienes facilidad para ello. A mí me gustaba mucho el piano, por ejemplo, y mi abuela era pianista, toda mi familia estaba empeñada en que yo aprendiera piano, fui al conservatorio, nada, un desastre. Pero en cambio para la magia sí que encontré pues un refugio, encontré algo que podía hacer feliz a los demás, que hacía un truco de magia y la gente se lo pasaba bien, o sea, algo que a mí me aportaba y yo podía con ello... hacer ilusionarse a los demás, a sonreír. A veces se enfadan conmigo porque, oye, que nos cuentes cómo es, que no puedo por mi juramento. Y, o sea, que eso no es fácil llevarlo de niño, ¿eh? Cuando siempre haces un truco, lo explicas inmediatamente, te das cuenta de la desilusión que produce, ¿no? Entonces, guardar ese secreto no es fácil y hay que aprender a hacerlo. Bueno, es un proceso, ¿no?
Sigo repasando un poco tu currículum, porque con 12 años viene, pues eso, la escuela de gran Juan Tamariz. Pero es que un año después ingresas en la Sociedad Española de Ilusionismo y eres el mago más joven de esta sociedad, con solo 13 añitos. Después empiezan ya los primeros premios. Con 14, el premio Ascanio. Con 15, el premio nacional de magia en la categoría de manipulación. Al siguiente, consigues dos premios en el Congreso Internacional Magic Balongo en Portugal. ¿Cómo se vive todo esto en tan poco tiempo, siendo tan joven?
Pues la verdad es que un huracán, o sea, fue increíble. Yo estaba en el instituto, practicaba por las tardes, viajaba los fines de semana a congresos de magia, encuentros. Mis padres fueron un apoyo fundamental. Mi madre me acompañaba, conducía. Hasta los 18 tuve la mejor chofer del mundo, que era mi madre, que iba a todos los shows. Y bueno, pues la verdad es que muy, muy emocionante y muy motivador. Yo creo que los premios en el arte, en las artes escénicas, no valen de mucho, o sea, porque es muy difícil valorar en una carrera el que llega antes es el que gana, o en un partido pues el que más goles mete, pero en la magia o en otras artes es difícil. Lo que sí, aunque es subjetivo, sí que te ayuda, te motiva a, oye, lo que has hecho está muy bien, vamos a seguir trabajando, ¿no? Yo creo que eso es el objetivo de un premio, es eso, que te ayuda a reconocer el trabajo y a impulsarte más, ¿no?
Hombre, pero también supongo que un mago, que a lo mejor no le conoces por el nombre, no es tu caso, pero llamémosle X, el mago X, de repente, dentro de su currículum, descubre pues una retahíla de premios y hace, hombre, pues algo tendrá este mago que le han premiado tanto.
Sí, sí, es una forma de valorar o de, pero ya te digo que es subjetivo y hay a veces que hay premios. Yo mismo soy jurado de, ahora hemos hecho el Congreso Nacional de Magia hace unas semanas, y a veces los premios no son siempre síntoma de que el acto va a ser muy bueno luego frente al público. Es más una cosa técnica de magos a veces que bueno, un reconocimiento digamos muy, muy fiable, ¿no?
bueno, a todos estos premios, cuando tienes solo 19 añitos, es que estamos hablando todavía que no estaba ni el 2 en el primer dígito. Con 19 añitos ganas la varita mágica de oro que recibes de manos del príncipe Rainiero en Monte Carlo. Pero es que además ese mismo año recibes el prestigioso premio Siegfried and Roy en Las Vegas, que te premian como el talento mágico más prometedor.
Tremendo esto, sí. Bueno, lo de Monte Carlo fue alucinante, porque yo iba a un congreso de... a una especie de festival donde invitan a gente de todo el mundo, ¿no? Y yo mandé un vídeo con mi acto y me respondieron, ¿has sido aprobado para venir representando a España a este festival? Yo aluciné porque tenía 19 años, no esperaba que me seleccionaran. Estábamos 10 magos de todo el mundo, había actos impresionantes y yo pensaba, era una semana de actuaciones, yo pensaba, esto es un premio que estará amañado, imagino que luego pues se lo darán a alguien que por política...
Esto
por
ya está asignado.
Y cuando estaba allí al final en el escenario de pie con todos mis compañeros y sale el príncipe Rainiero y dice, la varita de oro, el premio máximo es para Jorge Blas. La verdad, flipé. O sea, era lo último que me podía imaginar. Que me van a dar el gran premio, ¿no? Y fue emocionante. Cené con Rainiero, que en perfecto español me dijo, enhorabuena, muchacho.
Toma ya. De esta forma, fíjate, el pensamiento español que tú llevabas, claro. O sea, la mentalidad hispana, que vas a un concurso internacional y te llevas la idea que tenemos los españoles de, esto ya está, claro.
sí.
Esto ya está repartido.
Total, ¿no? Pero yo iba a darlo todo y a disfrutar el momento, ¿no? Porque al final lo de los premios era una cosa más... circunstancial, ¿no?
Sin duda alguna, tu vida cambia, ya no eres, ya, de hecho, con 19 años ya conduces tú, ya mamá puede estar tranquila.
Bueno, el avión no lo conducía yo, pero bueno, casi.
Hasta que te pongas, pero de momento es cierto que no, ya eres más independiente, te empiezas a mover. ¿Tú notas que Jorge Blas, cuál es el mayor cambio que tú notaste en ti mismo? Es decir, la pérdida quizá de la inocencia propia de... Porque claro, tú tienes que madurar mucho más deprisa.
Claro, y fíjate, yo he crecido actuando en los escenarios. Yo, o sea, efectivamente, desde los 12 años, 13, ya he empezado a hacer mis primeras actuaciones y notas esa evolución con el público que tienes que cambiar, claro. A los 19, 20, pues quieres hacer cosas más canallas, quieres hacer más humor, más magia distinta, ¿no? O sea, tú evolucionas como persona y tu magia también, ¿no? Y sobre todo, lo que he intentado siempre es... tratar de innovar, tratar de hacer cosas que o no se han hecho antes o no las han hecho de la misma forma que yo las presento, ¿no? Y eso para mí es lo más importante. En cualquier arte escénico, en cualquier arte, lo más difícil es innovar, es hacer algo que nunca antes se ha hecho. Repetir lo que han hecho Houdini o los clásicos, eso es más sencillo, ¿no?
Pues hay alguien que está al otro lado del teléfono, que en esto de innovar, pues es todo un referente, que te conoce perfectamente y al que yo le voy a decir, buenas tardes, Junque, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Encantado de que te unas a esta conversación.
Encantado estoy yo de poder participar en esta maravillosa entrevista, por la admiración que tengo a Jorge como uno de los mejores magos que conozco y que puedo, ¿no?, disfrutar de su amistad y de su magia.
Oye, ¿cómo es Jorge?
Jorge es, mira, un artistazo, un hombre que comunica encima del escenario como nadie, pero ya desde muy pequeñitos, ¿no? Yo coincidí con él en Almusafes, no recuerdo si fue en el año 95, 96, es cuando actuamos por primera vez.
O sea, 15 añitos tenía Jorge, entonces.
Es así,
yo no
sé. Es así.
Era un chavalín, y yo era un poquito más mayor que él, tengo 4 años más que él, uh-huh. Y me sorprendía muchísimo cómo era capaz de comunicar, ¿no? Yo le decía siempre que tenía unos ojos vivarachos, ¿no?
Porque vivarachos, cuando lo miras, es verdad.
Cuando lo miras desde el público, solo con la mirada es capaz de cautivarte, ¿no? Y realmente la técnica que tenía, cómo pisaba el escenario, parecía que había nacido encima de un escenario. O sea, que eso es de nacimiento, ¿no? Cuando una artista le ves trabajar así, es asombroso.
Qué bueno, Junque, qué ilusión que ha desaparecido. Es que además esa gala de Almusafes fue emocionante, porque estábamos Junque, estaba Jandro, estábamos un grupo de amigos que seguimos siendo amigos. Y a lo largo de los años hemos hecho mil viajes juntos, mil cosas, ¿no? Y recuerdo que Junque iba con su hermana ya y con un perro que aparecía de una cesta hindú donde metía antorchas. Bueno, era impresionante, impresionante.
Oye, entonces, ¿la rivalidad entre magos lo dejamos para las pelis y las series?
Sí, por supuesto. Sí, hay una hermandad entre nosotros muy muy bonita y compartimos las magias y compartimos ideas, charlamos, nos apoyamos. Yo creo que dentro del mundo de la magia habrá competencias, que las habrá, pero entre nosotros no. Nosotros compartimos la magia muchísimo, además disfrutamos de la misma afición y del mismo arte, entonces es siempre un gusto, ¿no?, poder compartir nuestras cosas.
Y la gente no sabe eso, que muchas veces compartimos trucos. Mira, gran parte de mi espectáculo se ha construido, o sea, en el taller que tiene Junque, que es un espacio increíble ahí en Villavieja, Castellón, y él construye máquinas, sus propias máquinas, y ha sido tan generoso que ha construido máquinas también para mi show. O sea que él... la gente no sabe eso, ¿no? El nivel de compenetración que tenemos los magos, que podemos ayudarnos unos a otros y estamos continuamente en comunicación, ¿no?
Oye, Junque, ¿podrías rescatar alguna anécdota, alguna vivencia? De estas que se pueden contar, que hayáis...
De Italia no, por favor.
Bueno, Italia me parece un gran destino para una anécdota.
Jorge, ¿y de dónde no?
Pues entonces,
es que yo mencionas Italia y empiezo a tener un tic nervioso.
Es verdad, diré a los oyentes que se está poniendo muy rojo, o sea, pero muy rojo nivel
no,
muy,
cuenta,
muy...
Cuéntalo Italia, que es divertido.
Sí, la Italia es divertida.
A ver, pues ¿qué pasa en Italia? ¿Qué sucedió?
Después de una noche de mucha, mucha magia, porque nosotros compartimos hasta las tantas hablando de magias, decidimos ir a ver amanecer y encontramos una pasarela larguísima que entraba dentro del mar, nos sentamos con las piernas colgando y de repente al sentarme mi teléfono nuevo se cayó dentro del mar.
Oh.
Entonces... Es que Junque es más de grandes ilusiones, no es tanto de manipulación. Pero no.
Y en este caso de grandes desilusiones, un teléfono nuevo que se va al fondo del mar.
Sí, pero claro, yo tenía ahí un montón de cosas que resolver, mails que contestar, mensajes, claro, cosas de trabajo. Ya sabéis que el teléfono hoy en día es fundamental.
¿Sí?
Y nos lanzamos al mar.
Pero mar adentro, había mucha profundidad. Sí.
Sí, con la ilusión de que íbamos a rescatar un teléfono que seguramente sería inservible.
¡Viva el optimismo!
Y tuvimos la feliz idea de llamar al teléfono porque pensábamos, así veremos la luz.
¿En serio?
Era muy tarde o muy pronto, según cómo se
vea. Oye, os voy a decir, el teléfono nunca lo rescatamos. ¿Eh?
Esa era la siguiente pregunta.
Pero hay unos peces muy contentos allí. Que
están a la última en tecnología, sí, en Italia.
Sí. Jorge está continuamente llamándome y cada vez que me llama me hace gluk, 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 gluk.
Es un nuevo politono. Oye, Junque, yo aprovecho. Tengo muchas ganas de ver tu nuevo show.
Ah, bueno, sí, sí, estrenamos hace nada, Hangar 52, y sí, sí, muy ilusionado, muy contento y con ganas de presentarlo ya por España. Vale. Hasta el año que viene, febrero, no está el material por aquí, entonces tardaremos todavía unos meses.
Otra gira de esas tuyas, bueno, si es que los dos tenéis un denominador común, y es que sois conocidos y reconocidos en España, pero es que ya, más allá de los Pirineos, es una auténtica barbaridad lo que la gente se vuelca como... Sois un fenómeno social, es que sois más que un mago.
La verdad es que nos funciona muy bien, ¿no? Cuando haces cosas originales, cuando le dedicas tu vida, tu pasión, al final el resultado lo tienes ahí. Tanto Jorge como yo nos consideramos gente que realmente somos muy trabajadores y no descansamos. Y al final todo ese esfuerzo, toda esa dedicación tiene que salir por algún sitio.
Ole.
Pues no, y además hay mercado, el mundo es muy amplio. Juncker se va a hacer una gira de 3 meses por todo China. Yo voy a estar en Barcelona. Viajamos dentro y fuera de España y el mundo es muy amplio, ¿no? Y sobre todo ahora hay ansia de magia. Yo creo que la gente demanda magia.
A mí me han hablado, Junque, y ya con esto me despido de ti, aunque vamos, estaría hablando, ya lo sabes, vamos, largo y tendido. Pero me han dicho que en Peñíscola, no sé si me lo han dicho bien, ¿eh? Que hay un sitio que si te gusta la magia, y aunque no te guste la magia, solo por curiosidad merece ser la pena visitado.
Hablas de Peñíscola, de la...
Ahora mismo estoy detenido a mitad del camino, porque voy dirección a Peñíscola,
¿sí?
Porque voy al castillo. Ayer estuve en Baracaldo trabajando y ahora voy dirección a Peñíscola porque tengo ahí el museo, el Magic Museum, que está ahí en Peñíscola, en el casco antiguo, y que tenemos show todas las noches de magia y un recorrido muy bonito que se hace durante el día. Y es un lugar realmente muy, muy, muy bello, donde se cuenta toda la historia de la magia, donde puedes ver artículos antiguos, donde se habla de la profundidad de nuestro arte y aparte que es muy entretenido, tanto para el adulto como para el pequeño, ¿no?
Es una pasada, es un espacio y no hay otro espacio igual en toda España. Y sobre todo también va a ser la sede del Congreso Nacional de Magia en 2019.
Toma, exclusiva que me llevo para acá. Ahí estamos.
En radio nunca se había dicho esto, ¿no? Ni en ningún medio todavía.
No, Jorge, no sé qué he dicho.
Pues ya llevo dos, esto y lo de Italia. Por la respuesta de Junque, no sé si se debería haber dicho, pero por ese titubeo final...
Claro, estamos todos tratando de empujar a Junque a que se lance...
Si ellos quieren que haga yo el Congreso Nacional de 2019, oye, ni me apetece mucho, pero lo tendré que decidir yo.
Sí. Bueno, di que de momento por aquí la candidatura más votada es la tuya.
Sí,
sí.
Junque, muchísimas gracias, amigo.
Un placer.
Que tengas un verano
abrazo,
mágico.
Un abrazo enorme.
Abrazo grande.
Oye, y qué suerte tenéis de tener a Jorge Blas ahí, un hombre admirado por todo el mundo. Un gustazo.
Por los peces de Italia, sobre todo.
Chao.
Cuidado mucho.
Gracias. Hasta luego. Grande, grande Juncker.
Muy grande y buen amigo, amigo de pues de la infancia y con mucho talento. Es un hombre que no para de trabajar.
Todos estos premios que yo nombraba antes de compartir estos minutos de radio con Juncker, hablaba yo de tu currículum, impresionante currículum, pero claro, quizá esto pues tenía un reconocimiento dentro de lo que es el propio mundo de la magia. Es decir, los magos ya sabían que, tanto aquí en España como fuera, que había un chaval muy joven, descarado, con mucho talento, que se llevaba un montón de premios a donde iba. Pero a nivel nacional, todo el país te conoció a ti haciendo magia con la línea de teléfono. Era el año 2001 y un jovencísimo Jorge Blas nos contaba esto.
Esto es una línea telefónica. Normalmente la usas para hablar por teléfono. Ahora imagina que al mismo tiempo pudieras conectarte a internet. Así de rápido. Y además, realizar videoconferencias desde casa a cualquier parte del mundo. E incluso transmitir imágenes y sonido. Y todo con una sola línea. La línea RDSI. ¿Producto de imaginación? No, de Telefónica.
¡Qué fuerte! Pelos de punta, ¿eh?
2001. ¿Sí? Y tú, lo que hacías era, la cámara estaba fija, muchos lo recordarán, pero quienes no, en el 2001, pues la memoria no les llega, o porque no habían nacido. Yo recreo ese anuncio, y tú me vas corrigiendo, Jorge. Realmente era un único plano en el que aparecías tú, de pecho hacia arriba, un poquito a lo mejor de cintura hacia arriba, con una cuerda que iba cortando, ibas tú mostrándola en pedazos diferentes.
Eran distintas cuerdas y se unían en una sola cuerda y la verdad es que fue un antes y un después en mi carrera. O sea, yo creo que es un hito de esos que te marca y yo estaba haciendo el anuncio, hubo una selección de magos, hubo un casting, fuimos varios amigos y tal, y al final me eligieron. Y estaba rodando el anuncio y se acercó un directivo de la empresa y me dijo, ¿sabes que este anuncio va a ser muy importante para ti? Y yo pensaba, bueno, no sé, pues será un trabajo más, ¿no? Y no, realmente no lo fue. Fue, o sea, todavía años más tarde me seguían reconociendo el mago de las líneas de teléfono.
Claro, es que en realidad tú estabas mostrando algo que es habitual y ya está totalmente asimilado y superado, pero en aquel momento no, aquello era histórico. Claro.
Y ganamos muchos premios de publicidad con ese anuncio. Lo más importante, se vendieron todas las líneas en una semana, fue histórico, ¿no? Y fue una buena demostración de cómo la magia puede ser muy bien aplicada pues al tema del marketing, a transmitir un mensaje. La magia tiene un efecto memorable, la gente lo recuerda y eso unido a una marca es un efecto poderoso, ¿no? Un efecto que la gente sin duda le impactó.
Puestos a anunciar, ya que hablamos de anuncios, anunciemos también. En dos semanitas, el 26 de agosto, vas a estar en Pamplona en el Teatro Gayarre con tu espectáculo Palabra de Mago, que es el mismo que vas a llevar a Barcelona.
Al Teatro Poliorama.
Exacto, a partir del 7 de septiembre. Eso Cuéntanos cómo es esta Palabra de Mago.
Pues mira, es el último gran show de magia que estoy muy feliz porque es un antes y un después también en mi forma de interpretar la magia, ¿no? Es un gran espectáculo, somos 9 personas en el escenario, hay grandes ilusiones, hay un montón de efectos y sobre todo está lo último que he creado en magia, ¿no? Está una teletransportación con las redes sociales que ha llamado la atención de un mago americano, que luego podemos hablar.
Hablaremos.
Hay un montón de magia tecnológica con teléfonos móviles, hay magia interactiva donde todo el público participa. Es una hora y media de mucha magia para todos los públicos y yo lo que intento es que la gente salga flipando, que vea cosas de verdad que nunca antes ha visto, ¿no?
El que consiga entrada, porque en Madrid conseguir una entrada para este Palabra de Mago era algo mágico también.
No, en Pamplona hacemos una única función y hay que darse prisa y luego en Barcelona estaremos 5 semanas, pero también pasa muy rápido, o sea que empezamos el 7 de septiembre y la verdad es que va a ser... El Teatro Poliorama es un teatro muy recogido, que la gente lo ve muy cerca y se vive la magia con una intensidad fantástica.
Oye, y hablando del público, ¿qué público es mejor para la magia? ¿Los mayores o los pequeños?
A mí me gustan ambos. A ver, yo creo que el adulto se queda con unas cosas, disfruta unas partes del show y los niños... Hay un momento que saco a 10 niños al escenario y hacemos una magia juntos y es fantástica porque te regalan momentos los niños que no puedes soñar jamás, ¿no? Y yo creo que el niño es más analítico en una parte, ¿no? El niño se queda con lo que ve y si ve el truco lo dice y es espontáneo y es lo genial de eso también, ¿no? Tienes que tener mucho más nivel de alerta cuando hay niños en el escenario que cuando hay adultos, ¿no? El adulto tiene una mente más racional, es más fácil burlar la percepción del adulto que la del niño. O sea, es mucho más difícil hacer magia a un niño que a un adulto.
Y la magia es un lenguaje universal. O sea, si yo pretendo hacer radio en Alemania, tendría que aprender alemán primero. Tú, en cambio, puedes hacer magia en Alemania en cualquier parte del mundo.
Tenemos esa ventaja, que es visual, que tenemos muchos elementos estéticos, visuales, de puesta en escena, que incluso en, pues ahora, por ejemplo, antes de Pamplona justo me voy a Las Vegas, voy a estar en un congreso de 2.000 magos de todo el mundo, donde voy a presentar una ilusión, y ahí... Claro, no, a veces hablo en inglés, pero otras veces no hace falta, ¿no? Tú haces el número y la gente lo ve y lo disfruta.
¿Cuántos puntos tienes en tu tarjeta de vuelo? Porque esa es otra pregunta. Es que estás viajando constantemente, tus redes sociales así lo plasman. Te he visto en Dubái, te he visto en Japón, recientemente, ¿eh?
Sí.
Dubái, Japón, Las Vegas. Las Vegas es un destino recurrente, ahí es donde se cuece también.
Se ve que me gusta
el show business.
Es que en Las Vegas es donde más espectáculos hay y con mayores producciones. O sea, a mí me gusta ir todos los años, una o dos veces, a veces por trabajo, porque voy a grabar alguna cosa. Estuve hace unos meses grabando un especial con Penn & Teller, que son unos magos de allá que me encantan, y tuve la suerte de trabajar con ellos haciendo un programa de televisión que se llama Full Us. Y la verdad, es una ciudad que siempre que vas hay un show nuevo, hay una estrella pues del nivel del Elton John o de Celine Dion actuando y puedes ver lo último que ha hecho. O sea, es una ciudad en ese sentido increíble. El juego no me gusta jugar, ni tampoco las pool parties estas, aunque están muy bien algunas.
Y tú jugarías con ventaja.
pero no, mejor no. Te pilla una cámara y
la hemos liado. Tú hablabas antes de un mago internacional, todo un número uno, una leyenda viva de la magia. Uh-huh. Alguien que fue capaz de hacer desaparecer durante unos instantes nada más y nada menos que la Estatua de la Libertad. Pues este hombre, que se llama David Copperfield, dice cosas de ti como esta.
I am David Copperfield. Jorge Blas brings the art of magic to a whole new level. He's an innovative thinker and has created amazing new magic that'll be part of my show. Ladies and gentlemen from Spain, mi amigo Jorge Blas.
Ojo al final, mi amigo Jorge Blas, o sea, no el gran Jorge Blas, es decir, algo más impersonal, no, no. O sea, ya hay un vínculo, una amistad que él
reconoce. La verdad es que sí, que hemos hecho muy buen rollo, y hace aproximadamente 2 años, cuando yo estaba preparando Palabra de Mago, recibí una llamada en mi teléfono y, bueno, pues vi que era Estados Unidos, podía ser cualquier amigo de Estados Unidos. De repente cojo el teléfono y al otro lado, hi, I'm David Copperfield. Y me quedé como, ¿cómo? Digo,
no, hi, voy David, un momentito al baño y sí. I'll come back.
y entonces, hola, es raro, ¿no?, que te llame David Copperfield a tu teléfono. Y
a mí no me ha llamado todavía.
Y entonces digo, bueno, ¿qué? Hola, sí, encantado. Bueno, mira, hay un truco que tú haces con redes sociales, con una teletransportación. Y me gustaría saber 3 cosas. Primero, si es una idea tuya, original, lo has creado tú. Y le digo, pues sí. Lo segundo, si hay alguien en el mundo que ha hecho algo parecido, tienes referencias de alguien que ha hecho algo que se parezca. Digo, pues no, he mirado mucho, he visto, estoy continuamente investigando y no. Y la tercera pregunta es, ¿te interesaría venderme los derechos para que yo lo pueda hacer en Estados Unidos? Tú lo podrías seguir haciendo, por supuesto, pero yo quiero hacerlo en Estados Unidos en exclusiva. Y claro, pues ahí dije, wow, permíteme un par de días, David, tengo que pensarlo. Y claro, eres David Copperfield, es un placer, te admiro desde que era un niño, he visto todos tus especiales. Y bueno, pues una semana más tarde de esa conversación, estaba cogiendo un avión a Las Vegas porque él vive allí, reuniéndome con el señor David Copperfield en un teatro que tiene allí, que es su teatro. Y estuve como 5 horas hablando hasta las 4 de la mañana del truco, luego al día siguiente otra vez, estuvimos varios días y fue una experiencia increíble, imagínate, ¿no? Luego volví a España, cerramos el contrato, el acuerdo, y desde entonces llevamos ya 2 años de muy buena amistad, donde nos llamamos prácticamente cada semana o cada mes hablando del truco, de qué va a hacer, de cómo él va a crear su versión de mi idea, ¿no?, de mi efecto.
Qué bonito, pues cuando te vea ese en el que imprimes una persona en 3D, te adopta ya directamente, Jorge.
Pasa que sí, que David quiere todo, entonces hay que también poco a poco.
Poco a poco, David, nos estamos conociendo.
Yo creo que ahora me gustaría hacer algo de él, eso estaría guay.
¿Verdad?
Que me pasara una ilusión.
Quid pro quo, claro.
Sí, sí, sí.
Tú en verano, este verano concretamente, ¿puedes descansar o sigue esa inquietud tuya de seguir aprendiendo, hacer cursos? Porque tú todos los veranos dedicas ese tiempo para seguir formándote, para seguir aprendiendo. ¿Este también?
Este también, sí. A mí me gusta mucho viajar, pues, a, por ejemplo, a Cádiz, que voy a casa de Juan Tamariz, y estoy con Jun, que precisamente nos tiramos 2 o 3 días y aprendemos un montón de Juan, y tenemos la suerte de tener a Tamariz, que es un genio de la magia, un hombre que ha transformado este arte y vive en nuestra ciudad, y es una maravilla. Nosotros en verano vamos a su casa en San Fernando y nos pasamos ahí varios días haciendo magia. Me cuesta encontrarlo, pero ya me he planteado que hay que reservar unas semanas donde no haya trabajo, sea placer y cargar pilas, ¿no? Porque si no, igual que tú, en tu mundo, en tu vida, haces programas de televisión, radio, shows, o sea, tienes que poder descansar, ¿no? Si no, esto hay un momento que se agota, ¿no? Que se vacían las ideas.
Jorge Blas, tienes también un lado solidario, porque en esa agenda apretadísima tú tienes un hueco siempre reservado para los demás. Quiero recordar un momento, si mis compañeros dicen que lo tenemos, un momento televisivo en el que tú ganas un concurso, el Gran Reto Musical.
Y, ¿quién lo iba a decir, eh?
Y nuestra compañera Eva González te felicitaba de esta manera.
¡Qué ¡Tenemos rabia! Ganador de la noche, Jorge Blas! ¡Enhorabuena, Jorge!
¡Qué maravilla!
Vas a poder fardar de que sabes muchísimo de música.
Nunca había ganado un concurso de televisión, esto es lo más.
Pues tú ganas el concurso de televisión y hay una ONG, una fundación, una asociación solidaria que va a ganar 2.000 euros gracias a ti. ¿Para quién van esos 2.000 euros?
Pues va para una fundación de la que soy patrono y me encanta, se llama Abracadabra, y hacemos magia solidaria en hospitales, en lugares donde se necesita magia. Así que Abracadabra...
Me uno a ese aplauso y a esas exclamaciones de qué bonito y bien. Lleváis magia, lleváis ilusión.
Eso es, sí, para mí es la magia con mayúsculas, porque tú puedes hacer magia en teatro, a la gente le gusta, disfruta y está muy bien, pero cuando vas a un hospital, te metes en una habitación de un niño que acaban de operar y está su familia y lo están pasando mal, esos momentos que pasas con ellos, el despertarles una sonrisa, no solo al niño, a la familia, a veces es más importante... El niño a veces está muy bien, pero es la familia la que está destrozada y les haces magia, les ves sonreír, vuelves a la semana siguiente y descubres que lo que les has dejado, ese pequeño kit, de repente el niño ha estado practicando, se lo ha hecho a las enfermeras. No podemos curar su enfermedad, pero sí podemos mejorar su estado de ánimo, ¿no? Y hacer que... Y eso en algunas enfermedades es también curarles en cierta forma, ¿no? La magia tiene una capacidad terapéutica increíble. Y llevamos ya 11 años con Abracadabra, que descubriéndolo y espero que sean otros 11 y otros 11, ¿no? Ojalá. Ya somos más de 80 magos por toda España que de forma altruista en nuestro tiempo libre van regularmente, vamos a hospitales y hacemos magia.
Qué bonito ese compromiso, qué bonito. Jorge Blas, por ir terminando, también has formado parte de Los Ilusionistas, que es un espectáculo internacional en el que participáis los mejores magos del mundo. Es un espectáculo estadounidense.
¿Sí?
Que escoge... Es algo así... A ver, yo para que la gente lo entienda, ¿sí? A ver si me explico bien. Sois como los Vengadores, ¿no? O sea, algo así como un el poco, Dream Team sí. De la magia. Cogen a lo mejor de... Trae tu escudo, trae tu...
Es muy chulo el show y a mí me ha encantado hacerlo. Estuve en Sudamérica con ellos y sobre todo porque es un gran espectáculo. Es como si el Circo del Sol hiciera un gran show de magia. Pues esto es Los Ilusionistas. Y la verdad es que ha sido maravilloso. Luego no he podido continuar la gira porque yo tengo mis propios shows y mis compromisos y me ha dado pena, ¿eh? Porque recibo a veces solicitudes. Oye, ¿puedes ir a Brasil en tal época? Vamos ahora a Corea, vamos a tal. Y tengo ya mis giras cerradas y es complicado. Pero es un show genial. Hay muchos magos españoles que se han unido a ellos. Ahora Charlie Mag, un buen mago de Cataluña, se ha unido al equipo de los ilusionistas. Y ojalá venga a España, ojalá venga a Madrid o Barcelona. Y yo ahí me uniría seguro al elenco porque me encanta.
Pues otro logro también en el que tú has abierto senda, porque fuiste el primer ilusionista español en formar parte de este, como digo, Dream Team de la magia. Dicen que la magia es soñar. Viendo tu currículum y todo lo que has conseguido hasta ahora, me cuesta imaginar cuál sería tu siguiente sueño. Pero seguro que lo tienes ahí.
Está. Hay una libreta llena de sueños, de ideas.
Y se puede decir una...
Pues es un nuevo show que quiero crear para el año que viene y quiero romper con todo lo que he hecho y hacer algo nuevo, algo que nunca nadie pueda imaginar. Y todos los efectos van a ser nuevos, va a haber un montón de ideas y de inventos. Y además, el título... ¿Puedo avanzar el título?
Venga, dame otra
Es
exclusiva.
Un título que a ti te gusta mucho, lo sé por tu WhatsApp. El otro día me di cuenta.
Entonces,
y el título, pero yo lo voy a escribir en castellano y va a ser Serendipia.
Exacto. Serendipity.
Sí, sí. Tú tienes serendipity.
Serendipity.
¿Sí?
Me chifla esa palabra y lo que significa.
Pues conlleva. Quiero que sea serendipia y tiene un trasfondo, porque va a tratar sobre los inventos y va a ser algo muy, muy curioso ese show.
Pues la gente que nos está oyendo ahora mismo, cuando en el 2018 vean un cartel en el teatro de su ciudad o la cartelera de Madrid, si vienen por aquí, por Barcelona, o en cualquier parte del mundo donde vean Jorge Blas Serendipia o Serendipity, entonces puedan mirarlo, sonreír y decir, mira, ha cumplido otro sueño. Recordamos que el 26 de agosto estarás en el Teatro Gallarre, en Pamplona, con Palabra de Mago, y que a partir del 7 de septiembre, Barcelona será la ciudad que disfrutará durante 5 semanas de este mismo show. Jorge Blas, un verdadero placer.
Un placer, Luis. Impresionante estos minutos contigo.
Pues que siga la magia y gracias por haberla acercado a este
estudio. Que no pare la magia y que te acompañe siempre.
Gracias. Continuamos.
Corazón, magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti. Magia es verte sonreír. Magia es probar a saltar sin mirar, es caer y volver a empezar.
¡Qué maravilla!
¡Qué
maravilla charlar con Jorge Blas! Alguien que encima tiene asociado su nombre a algo tan bonito como es la magia. ¿Os gusta la magia?
Hombre, claro. A mí me encanta la magia, por lo menos. Tengo un par de trucos, de hecho.
¿Que sí?
Que me quedo con la gente. Sí.
¿Qué dices?
Pero son de cartas, en plan, tontos.
Ah, no, pues ojalá, a mí me gustan. O sea, a mí me gustan que me hagan los trucos de magia, pero me encantan los de cartas.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues eso aprovechamos si queréis luego, cuando termine el programa, si es a las 10. Venga, vale, perfecto. Ahora hay que encontrar una baraja. No sé si llevarás una baraja contigo siempre.
Yo no, pero seguro que alguien tiene por ahí.
Bueno, pues venga, buscamos a ver. Esa seguridad a mí me sorprende.
Oye, ¿por qué no? Igual, seguro que
seguro en la redacción hay alguien que tiene una baraja. Algo tenemos a un croupier por ahí. En el equipo de deportes, quién sabe, no sé, informativo. Dale a la sección de las redes sociales, que está aquí Alba. Para que entre calorcito y un minutito antes de irnos con las noticias para que me resumas pues lo que la gente nos está contando.
¡Ay, qué nervios! Vale, pues Julio dice, vaya entrevistas a Jorge Blas, dos grandes. Berta, que
gracias,
dice,
Julio.
Nos escucha en el coche de camino a San Juan de la Nava, en Valladolid, pues precaución, amigo conductor, y que te lo pases muy bien.
Y a Nuria y Adrián, que también nos están escuchando también en el coche, también otro beso enorme.
Y Bartés, que nos deja un mensaje curioso. Muy buenas tardes desde mi puesto de trabajo en Abrera, en Cataluña. Queda 9 horas todavía. Un saludo a todos los vigilantes y a vosotros. Postdata, si alguien se anima a traerme un café, será un placer.
¡Qué grande! ¿Dónde dices que
ánimo,
está?
Ánimo.
En Abrera, en Cataluña.
Pues ya lo sabéis, amigos que estáis por Abrera, si os sobra un café, hay alguien que lo apadrina pero enseguida. Y que se llama Bartés. Pues Bartés, un abrazo enorme, ¿vale? Y que se pase prontito. Estás 9 horas le quedan todavía. Madre mía, qué jornada. Intensiva, ¿eh? Pues que se pasen pronto estas 9 horas. Recordamos rápidamente nuestro WhatsApp, redes sociales y nos vamos con las noticias.
Salga el sol cope en Twitter, WhatsApp 682-837-690. Y venga, estamos esperando.
Pues está, pues la has clavado. Noticias, un poquito de música y luego las noticias. Hasta ahora.
Luis Larrodera. Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.